Hecho un morras aquí la Borden Lencha transitando y transmitiendo desde la frontera del Pacífico, la Baja Cali México y el sur de Califas, Estados Unidos, trayéndoles la novela del desierto lésbico. Bienvenidos a un podcast más de Borden Lencha. Comenzamos.
Estamos aquí en Enclave Caracol entrevistando a Luisa, pero qué mejor que ella que nos diga quién es. ¿Cuál es tu nombre, edad, signo zodiacal?
Yo soy Luisa de Montserrat Rodríguez Muñiz, tengo 43 años. Y soy Tauro.
¿Dónde naciste y cómo describirías tu infancia?
Yo nací en San Luis Potosí, en el barrio de San Miguelito, como dice la canción. Y la verdad es que tuve una infancia bastante relajada. Ya tengo estos padres que son de esta generación, que muy jóvenes se casan, que comienzan a tener hijos a los 20, 22 años. Su preocupación es pues darle a los hijos lo que ellos no tuvieron. Justo ayer hablaba con alguien de esta generación en las que no les preguntan, oye, ¿qué te gusta? Sino más bien es trabaja porque necesitas mantener a la familia y tener una casa.
¿Cómo fue tu proceso de descubrirte y reconocerte como mujer lesbiana?
Pues yo desde muy niña, desde los 4 años yo sabía que me gustaban las mujeres. Me acuerdo que sentía una atracción muy especial, no nada sexual, ¿no? Con mi maestra de kinder. Sentía como muy bonito de estar con ella. Y ya después pues te van gustando las niñas de la escuela y así. En realidad nunca tuve necesidad como de salir del closet, ¿no? Porque mis padres siempre han sido como muy respetuosos, ¿no? De sus hijos, como de lo que sus hijos van sintiendo y experimentando. Y existía esa comunicación. Entonces no fue. Quizá la primera vez que me rompieron el corazón y que sí tuve que llorar mucho es porque me rompieron el corazón. Entonces llegué llorando con mi mamá y ¿qué pasó? Ya les dije, conocían a mi pareja, obviamente. No, pues es que ya terminaron conmigo y bla, bla, bla. Y fue justo una de Tijuana. Y mi papá me dijo, no puedo creer que estés llorando por una mujer. Y le dije, ¿por qué no? Me dice, mija, es que hay tantas mujeres en el mundo y tú estás llorando por una. ¿Qué está pasando, no? Y ya a partir de ahí, o sea, fue como, digo, ya lo sabían, pero fue como esa abrazar, ¿no? El decir, no llores, ¿no? O sea, no pasa nada, ¿no? Creo que ese fue un momento importante para mí, aunque te digo, nunca estuve como tal dentro del clóset.
¿Y qué estudiaste?
Mira, yo estudié licenciatura en ciencias históricas, estudio música desde los 14 años, de manera particular, porque en San Luis Potosí, pues a esa edad, en ese momento no había tantas escuelas de música, y la que había, pues no había batería. Entonces yo soy baterista, y tuve que buscar maestros de manera particular, y se logró. Entonces, desde entonces, y estudié eso, después, más adelante, ciencias históricas, y más adelante, hace poquito, acabo de presentar un examen CINEVAL por conocimientos y experiencia para tener la licenciatura en Ciencias de la Educación y Pedagogía.
¿Qué fue lo que te inspiró a estudiar estas carreras?
La curiosidad, sí. A mí me gusta mucho entender las cosas. Me cuesta mucho aprender cosas. Ya desde muy niña me cuesta mucho como aprender, digamos, ¿no? Como quedarme con el conocimiento porque yo no olvido, yo borro. Hay gente que dice, ay, soy bien olvidadiza. No, yo no, yo borro realmente información del cerebro. Entonces había muchas cosas que me causaban curiosidad y dije, esta es una carrera que me va a llevar a conocer un poco de todo, ¿no? Y sí conocí desde, bueno, cuestiones humanas, ciencias humanas, ¿no? Desde filosofía, antropología, arqueología, paleografía, historia del arte, bla, bla, bla. Y me ha dado muchas herramientas justo para poder desarrollar multidisciplinas dentro de mi trabajo central, que es la música, ¿no? Y la investigación también histórica. Me especializo en historia de las mujeres. Entonces, eso fue lo que me llevó a querer, y bueno, ya después lo de las ciencias de la educación, porque justamente pues eso me dedico también, ¿no? A dar talleres, y creo que esa me da las herramientas, ¿no? Y también desde la cuestión, digamos, de la institución, porque aunque no sea muy fan del sistema, yo sí creo que el sistema se ataca desde adentro, no desde afuera.
¿Qué es lo que te llevó a estudiar con la especialidad de historia de mujeres?
Pues que, para empezar, que una vez que entras en el proceso de estudiar historia, híjole, te das cuenta de un montón de cosas que no están tan padres, ¿no? Y yo siendo una mujer que desde los 15 años comenzó a querer trabajar en el área de la música, que en la música de los escenarios, pues está plagada por hombres todavía hoy, ¿no? Ya lo vemos en los grandes festivales, ¿no? Si hay muchas bandas de morras ya, y eso está bien chido. Pero hablando de la industria, de la música como tal, todavía somos muy pocos. Entonces, al darme cuenta de que sí había una diferencia y una brecha muy grande entre el ser mujer y estar dentro del área de la música, o ser hombre, dije, pues, ¿qué está pasando, no? Y siempre había este discurso que se escucha de, no, es que las mujeres no aparecen en la historia, no, es que las mujeres no están en la historia, ¿no? Y dices, pues sí, pero no es como que alguien me preguntó, oye, ¿quieres estar en la historia? ¿No? Entonces, a partir de ahí, y me di cuenta también de que muchas mujeres son pioneras en un montón de cosas y de que hay una razón de por qué no están en los libros de historia. Entonces dije, bueno, ¿qué está pasando? Y al darme cuenta de que nadie iba a venir como a hacer esa chamba, aunque sí hay mucha gente que ya está agarrando como este discurso y lo utiliza dentro, o cada quien sus posibilidades y con sus herramientas, pues está chido, pero a mí lo que me interesaba era justo entender que no necesitas salir en los libros de historia para ser parte de la historia y que te tienes que apropiar de ese sentido. O sea, tenemos un repele a la historia institucional y oficial, que es como, ay, pues no estoy en la historia, pero no me importa. Cuando es al contrario, ¿no? Cuando, pues es que a lo mejor no estás en el libro, pero sí eres parte de la historia. De movimientos históricos en México te puedo hablar de un montón, ¿no? O sea, el 50% de las personas que participaron, no sé, en la Revolución Mexicana eran mujeres. Y no solamente dando el dinero, sino también de manera activa. O sea, en la milicia, ¿no? Había generalas, o sea, un montón de cosas. En activo, ¿no? No en pasivo. Entonces, pues vamos a hablar de mujeres, ¿no? Hablemos de mujeres.
¿Cuáles fueron tus primeras experiencias creativas como música o historiadora?
Mira, como música, una primera experiencia que me marcó mucho fue cuando empezamos a pedir trabajo, porque yo armé una banda en San Luis, Sor Juana, que fue la primera banda de puras mujeres que quería entrar dentro de los escenarios de manera profesional. En la música profesional es nomás cuando ya te pagan por tocar. Si tocas bien o no, ya es lo de menos. Mientras te pagan, ya eres pro de la música profesional. Entonces, cuando fuimos, comenzamos a ensayar como con mucha ilusión, porque aparte eran los noventas, ¿no? Entonces estaba Alanis Morissette, Cornell Blondes, Cranberries y todas estas bandas de morras que estaban saliendo y que pues los vatos no podían tocar esas canciones, porque cómo iban a estar tocando, cantando sobre todo canciones de morras, ¿no? Y vimos ahí ese nicho, comenzamos a quererlo compartir, pero oh sorpresa, que cuando llegabas y pedías trabajo era como, o sea, sí te dejo tocar, pero no te voy a pagar. ¿Y por qué no? No, pues es que como que las mujeres no tocan, ¿no? O sí tocan. Y yo, pues, ¿sí? Entonces tienes que pasar por este proceso como de demostrar que sí lo puedes hacer. Obviamente nunca lo hicimos gratis, hasta la fecha no hay manera que yo toque gratis. Y bueno, sí es a beneficio, se ve, ¿no? Pero el asunto es que cuando pasa esto, a partir de ahí comenzamos a crecer más y más y me doy cuenta justamente de que siendo mujer y queriendo entrar a estos rubros, por ejemplo en San Luis Potosí, sí tenías que primero demostrar, porque yo me acuerdo que en las primeras experiencias en escenario la gente no nos aplaudía, pero no porque no tocáramos bien, sino era como que estaban comprobando de si realmente estábamos tocando. Era bien raro hasta que evidencias si estabas conectada o no, ¿no? Y luego ya te bajas del escenario y lo primero que hacen, yo me doy cuenta, por ejemplo, entre hombres, cuando se bajan del escenario, ¡ah, se felicitan! Y hablan de otras cosas, ¿no? Cuando eres mujer, las primeras experiencias que nos bajábamos del escenario era un explicarnos, así de, oye, vi que tocaste esto, pero ¿por qué no mejor usas este instrumento? ¿O por qué no mejor le haces así? ¿O por qué no mejor usas esta marca? O sea, te salió bien. O te bajabas y, uy, tocas muy bien, yo pensé que eras hombre. O, ay, tocas muy bien para ser mujer, ¿no? Y todavía querían que les dijeras, ay, gracias, no manches, ¿no? O sea, me di cuenta de eso y dije, uta, ¿no? Qué difícil. Y en cuanto a la historia, a mi trabajo como investigadora, me doy cuenta que hay mucho interés por parte de otras mujeres justamente para que se distribuya esa historia y se investigue esa historia de mujeres. Al final somos la mayoría de la población, por un 1%. Entonces, en ese sentido, la verdad es que ahí no hay tanta, yo lo hablo por mi experiencia, yo no he sufrido discriminación, por ejemplo, cuando hago mis publicaciones o mis investigaciones. Yo estuve haciendo mi servicio en el Colegio de Investigadores de San Luis, ahí en San Luis Potosí, y la verdad es que no hay problema, eso sí, siempre y cuando hay a lo mejor un hombre que te esté de alguna manera como hablando bien de ti o como apadrinando, ¿sabes? Eso pasaba en ese entonces, estoy hablando de principios de los 2000s, ¿no? Ahora con los nuevos medios ya no es tan necesario, ¿no? Y afortunadamente con los hombres con los que yo llegué a tener como esa relación, pues eran hombres también muy femeninos, por supuesto, ¿no? Muy conscientes también, como muy centrados en saber cuál era su papel. Y como, ah, mira, aquí está esta investigadora, oye, que esto, cualquier cosa con ella. O sea, como pasan los mandos. Desafortunadamente, ¿no? En ese entonces, afortunadamente lo hacían de esa manera, pero creo que ahora ya esa brecha ya no existe. Esa falta de credibilidad. O sea, cuando, resumiría en eso, en esa palabra, ¿no? Que había mucha falta de credibilidad hacia el trabajo de mujeres, ¿no? Porque, estás trabajando con puras mujeres. Uy, no, pues, o sea, solitos te sectarizan, pero pues no es así, ¿no?
¿Qué retos enfrentaste como mujer lesbiana joven en el contexto de San Luis Potosí?
Ay, pues fíjate que yo creo que más que como lesbiana, porque la verdad es que como lesbiana me la paso muy bien. quizá más como mujer, porque siempre he sido como muy disciplinada en el sentido de que me di cuenta de que tenía que hacer bien mi trabajo, no por los otros, sino porque eso era lo que iba a hablar de mí. O sea, no iba a hablar de mí ni las entrevistas ni otra cosa más que mi trabajo. Si me subía en escenario, trataba de tocar lo mejor posible hasta la fecha, ¿no? Si me iba a dar un taller, trato de prepararlo con el mejor contenido y ser como, o sea, como investigar y dominar muy bien el tema para poderlo explicar mejor. Entonces, yo me di cuenta que, y aparte hago lo que me gusta. Entonces, si no te clavas a profundidad haciendo lo que te gusta, es muy probable que no te claves de nada más, ¿no? Entonces, para mí ese es el requisito, que lo que esté haciendo me guste y sé que de esa manera voy a profundizar en él y lo voy a dominar y voy a ser buena en lo que estoy haciendo. Y no va a haber manera de que por ningún lado puedas como atacar ninguno de mis frentes, ¿no? Porque todos los voy a tener totalmente protegidos. O sea, voy a ser coherente y consistente. Yo creo que eso es algo bien complicado, la coherencia, en cuanto al trabajo y en cuanto a tu actuar y en cuanto a cómo te desarrollas, ¿no? Entonces, desde muy chica aprendí como a decir, sí, por supuesto, soy lesbiana. O sea, no es como que tenga, pues, ni modo que no se me note, ¿no? O sea, no va a ser mi bandera como tal, pero no lo voy a ocultar tampoco porque nunca he tenido la necesidad. Por mí siempre va a hablar mi trabajo, porque es lo que más me gusta hacer. Y a partir de ahí, si nacen preguntas y luego hablar, todas las vamos a resolver, ¿no? Sin ningún problema, no tengo ningún problema, ningún tapujos, todo siempre es con respeto. Entonces, más que encontrarme con dificultades por ser lesbiana, fue más por la cuestión de ser mujer. Pero afortunadamente nunca me topé, por ejemplo, que yo me enterara. Seguramente no enterarme sí pasó, pero que yo me enterara, porque también siempre me dirijo de manera muy directa, muy recta, muy, no recta, pero sí, bueno, sí recta, pero muy transparente. No me gusta andar con rodeos, no tengo tiempo que perder. Entonces, eso también, quizá la dificultad es que la gente piensa que luego eres como muy parca, ¿no? Como que dice, ay, esta morra como que no te endulza nada las cosas. No, pues que no es mi trabajo. O sea, ese no es mi trabajo, ¿no? Mi trabajo es decir las cosas como son y entre más transparente, mejor, ¿no? Porque ahorras mucho tiempo. O sea, a mí no me gusta el romanticismo, ¿no? Porque aparte el romance viene de poner la emoción por sobre la razón. Y yo soy muy emocional también, pero también soy muy racional. Entonces, en este mundo, siendo una mujer lesbiana, tienes que ser muy consciente también de que siendo mujer, tu historia es de lucha y tienes que ser coherente con eso. Y de que siendo lesbiana, si no vas a cargar con la bandera, o sea, la manera de normalizarlo es siendo lo que eres, nada más. O sea, no necesito ponerme la bandera, aunque me encanta, o sea, tengo mi bandera, pues también, pero no hablo de la cuestión material, sino que toda yo lo soy. O sea, no hay manera de que lo sospeches, ¿no? Toda yo lo soy. Y para mí lo más importante es que se vea reflejado en mi trabajo. Entonces, la brecha o lo difícil quizás ha sido la credibilidad. No porque sea lesbiana, pero sí a lo mejor por ser mujer, ¿no?
¿Qué te llevó a estudiar historia y cómo influyó en tu visión del mundo?
Me llevó a estudiar historia la curiosidad. A ver por qué pasaban las cosas. Y modificó mi visión del mundo haciéndome perder toda la esperanza en la humanidad. Yo no tengo fe en la humanidad, o sea, no tengo fe, es muy triste. Bueno, aparte de la fe es un término religioso. Yo no tengo fe en la humanidad, esa es la realidad. O sea, yo no, porque justo cuando estudias la historia te das cuenta que pues también pecamos de sentirnos superiores al resto del reino animal y se nos olvida que somos parte del reino animal. Y que así como otros animales tienen sus maneras cíclicas de vivir, los humanos también. Y somos súper cíclicos. O sea, hay una frase que dicen mucho que es totalmente errada, la de cerrando ciclos. Lo que no saben es que los ciclos no se cierran. O sea, los ciclos se repiten y se repiten. Tú cierras un círculo, pero los ciclos no. Siguen y siguen y siguen. Y los humanos, desafortunadamente o afortunadamente, tenemos esta tendencia. Somos súper cíclicos. Cambia el contexto, cambian los medios, pero seguimos repitiendo no los mismos errores, porque los medios son distintos, pero sí seguimos cayendo en ciertos comportamientos que dices, ya, ¿no? Ya pues estamos en el 2024, ¿no? Y tienes clínicas de conversión. ¿Cómo? ¿Neta? Y está, y luego viene la naturaleza y nos lo demuestra. 2020, pandemia. Puta, yo me acuerdo cuando la pandemia dije, me siento como en el siglo XVI. O sea, yo esto lo veía en los libros de historia, ¿no? Pero jamás pensé que me iba a tocar una pandemia y luego mundial, o sea, dices, bueno, en la colonia hay gripe, ¿no? Pero mundial, dije, para mí históricamente fue tan impresionante, fue como retroceder la máquina del tiempo y decir, pues está bien chingón, fuiste a la luna, pero no puedes contra un virus. Ay, güey, ¿no? O sea, nuestra fragilidad como especie, si un mosquito nos puede matar. Esos güeyes porque no han querido y afortunadamente no tienen cerebro. Pero si tuvieran, yo me he dicho, ay, ya, qué asco, mate esos güeyes, ¿no? Y ya, así, ¿no? O sea, pero la neta es que eso me llevó como querer saber, entender, y ya una vez que entendí, dije, chale, ay, ¿para qué? ¿Qué entendí? Me hubieran dejado como estaba, pero pues no puedes desoír, ¿no? Y no puedes desleer y tampoco puedes así, ¿no? Entonces, a pesar de que no tengo fe ni esperanza en la humanidad, sí creo que somos capaces de establecer las redes de comunicación, de utilizar estos nuevos medios para poder entendernos mejor y a lo mejor tener una vida más estable, ¿no? Unos con otros, no solamente entre nosotras, sino también con el planeta, ¿no? O sea, no del punto de vista ecológico ni nada, sino con el lugar en el que estás, como tratar de buscar ese equilibrio. Es a lo que más aspiro. No pido más.
¿Cómo combinas tú la historia y las artes?
Pues las combino todo el tiempo. O sea, por ejemplo, cuando me especialicé en estudiar artes, descubrí, por ejemplo, que todas las bellas artes fueron creadas para hombres. La danza, la música, el teatro, ya todas las artes escénicas, ¿no? Y ya más adelante las pinturas y eso, pero eran como para que las morras aprendieran y pudieran entretener a los maridos ya una vez que se casaban. Y ahí me cambió todo, ¿no? Bueno, es bien loco porque sí, el arte o las disciplinas o las bellas artes han sido creadas para hombres, pero siempre son más recordadas por la participación de las mujeres, ¿no? Cuando se pierde en la historia y hasta la gente se burla de hombres que hacen ballet, ¿no? Pues sí, pero el ballet fue hecho para hombres y tan no lo podían hacer que luego terminaban emulando a mujeres, ¿no? Entonces es como, digo, sí lo pueden hacer, pero hablando históricamente, ¿no? Entonces, cuando dije, el arte para mí es lo único que salva al ser humano, o sea, no le veo más. O sea, puede haber muchos sistemas políticos, económicos, sociales, pero para mí el arte es todo, es todo, y no necesitas ni siquiera explicarlo a veces. Entonces, cuando me comienzo a clavar en la historia de la humanidad y demás, digo, lo más puro y lo más humano que tenemos, y yo creo que lo único bueno que hemos hecho, está en el arte, no hay otra demostración.
¿Qué experiencias recuerdas al mudarte a Tijuana y cómo han afectado tu vida?
Mira, yo me mudé a Tijuana. Bueno, estuve viviendo en Tijuana 7 años, hace 14 años aproximadamente. Me mudé por amor, claro. O sea, conocí a alguien en San Luis Potosí y luego vine a dar a Tijuana, ¿no? Siendo que yo en ese entonces, ¿no? En mi juventud, rebelde, ¿no? Decía, jamás en la vida me acercaré a Estados Unidos, qué horror, bla, 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 ¿no? Y no consumía marcas norteamericanas, era muy radical, ¿no? Por ejemplo, hasta la fecha todavía no uso metales, ¿no? Porque estoy en contra de la minería de tajo a cielo abierto, no uso metales. Pero luego ya tuve una intervención quirúrgica que no me usó otra que me usar metales, ¿no? Entonces fue como, bueno. Y pues me enamoré y a los 15 días, obviamente ya me tenías aquí en Tijuana, ¿no?
Claro.
Y para mí fue una apertura cultural bien interesante, porque yo me di cuenta, yo ya había vivido en la Ciudad de México, o sea, había estado ahí, no vivido, pero había estado, ya conocía más la Ciudad de México, estaba más ahí, ¿no?, empapada. Y siempre decían que la Ciudad de México era como la metrópoli del arte y la cultura. Cuando llegué a Tijuana dije, no es la Ciudad de México, es Tijuana. Y yo veía tantas propuestas, por ejemplo, ahora están, no sé, los conciertos en casa. Yo me acuerdo que hace 14, 15 años ya se hacían aquí en Tijuana, ¿no? Y nadie los pelaba, ¿no? O esta tendencia de vamos a mezclar la música electrónica con la música regional, empezó en Tijuana, ¿no? O vamos a hacer estos lugares autogestivos, empezó en Tijuana, ¿no? O vamos a hacer las bandas, vamos a autogestionar todo, o sea, empezó Tijuana. O ya sé, vamos a tocar nuestra música. Y así había en la Ciudad de México, no estoy diciendo que no había ese movimiento. Pero ahí hay un chingo de gente, ¿no? Uh-huh. Y aquí en Tijuana en ese entonces para mí fue como esa apertura de decir, ¿qué onda con el nivel de cultura que se tiene en Tijuana? Y sobre todo, es esta sed de búsqueda de identidad, porque es como, sí, soy mexicana, pero estoy en la esquina del país y trabajo más en Estados Unidos, pero tampoco soy de Norteamérica. Pero sí soy mexicana, pero no soy tan mexicana como los de la Ciudad de México. Entonces, esta segunda vez que regresé, yo me di cuenta, al fin conocí, por ejemplo, esa vez que vine, yo no conocía a nadie que hubiera nacido en Tijuana. Nadie había vivido en Tijuana. Todos eran como, ah, no, pues mis papás vinieron aquí y me trajeron de chiquita, ¿no? O soy de Mexicali, o vengo de otros lugares, pero nadie, o sea, no conocía. Y ahora que viene esta segunda vez, dije, ya están esas generaciones que nacieron en Tijuana y que están apropiándose del espacio, que yo creo que es lo que faltaba, ¿no? La apropiación del espacio, porque todo era como muy escondidas, ¿no? Y en la casa de este y en así, ¿no? O sea, pero la gente responde. Es que eso a mí se me hace extraordinario, que la gente responde, ¿no? Y luego ya muchas cosas comenzaron a llegar a San Luis y a México, que dije, pero es que eso pasó en Tijuana hace 15 años, hace 16 años. Y todo nos llega, pues ya, con retraso, ¿no? Pero está bueno también. Pues para mí fue como ese parteaguas de decir, puedes hacer lo que quieras, lo que quieras, las propuestas que quieras. Si alguien te sigue el rollo, bueno, eso es diferente. Pero en Tijuana sí te siguen el rollo. Y eso está súper chido, ¿no? Porque justamente viven en esta línea, ¿no? En este brebaje cultural, decía Rodrigo González, ¿no? Donde se revuelve todo. Y donde tienes a gente que está bien cabrón buscando su identidad, pero que dicen, sí, pero no es una identidad prehispánica, pero sí la onda de los nativos del norte, pero tampoco es... Soy norteamericano, soy gringo. Ni soy ni tan mexicano, ni soy tan gringo, pero soy de Tijuana. Entonces, sí es una identidad que yo creo que culturalmente enriquece muchísimo al país. Yo siempre les digo a las personas que conozco, si un día tú de verdad quieres saber cuál va a ser lo que viene en cultura, vete a Tijuana. Para mí es eso, esa apertura, esa libertad.
¿Y qué impacto crees que tiene Tijuana en el trabajo que realizas actualmente?
Tiene mucho impacto porque, por ejemplo, todas estas vivencias son las que yo comparto en mis talleres en San Luis Potosí o en otros lugares, ¿no? A los que voy, Monterrey, Saltillo, Ciudad de México, Querétaro. Y justo eso, o sea, porque es un lugar que muchos no creen, que es como, ay, ¿a poco sí hay un lugar? Sí, sí hay un lugar. Que en otros lugares que no son estas grandes metrópolis, como Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, que a lo mejor se hacen, pero en lugares muy sectarios, ¿no? Entonces... esa es la ventaja también, como de que te mueves a lugares más pequeños y es muy impactante para la gente y tener la experiencia y el respaldo, porque al final yo siempre he sentido un respaldo mucho de Tijuana. Siempre que vengo conozco a personas muy claves, ¿no? Como muy, muy precisas para mi trabajo después, con las que sobre todo yo sé que puedo respaldarme y puedo contar si yo un día mando a alguien de San Luis, ya sea dónde, porque pues nos movemos en el mismo círculo, ¿no? Por el mismo medio. Entonces, si alguien tiene ganas de hacer algo, de iniciar algo, yo le digo, pues lánzate a Tijuana, como que ya tengo más o menos la idea de cómo van. Y siempre en la búsqueda de crear algo. Para mí tiene ese impacto. Tijuana a mí me da como muchas tablas en el sentido de que sé que sí es posible crear las cosas, aunque creas que nadie más las ha hecho, ¿no? Y que sí te va a respaldar la gente. Siempre vas a encontrar un lugar que te respalde. Y para mí Tijuana es...
¿Cómo surgió la idea de crear los talleres de escritura para mujeres?
Uy, esa es una historia bien bonita. Yo hace algunos años, bueno, yo me crié como muchas de nuestra generación con la abuela, porque los papás pues tenían que ir a trabajar. Yo me crié en esta casa donde habíamos un montón, ya sabes, los abuelos, los tíos, los primos, todos en todas partes al mismo tiempo, ¿sí, no? Ahí viviendo en esta casa. Porque los papás pues eran muy jóvenes y acababan de casar y apenas estaban como juntando para que cada quien se pudiera vivir a su casa. Yo me crié con mi abuela y con mi abuelo, por supuesto yo era la consentida, la que más querían, la verdad, o sea, también, ¿no? Que aceptar. Y cuando crezco, que ya hago toda estoy estudiando mi carrera, yo me inclino mucho por justo la historia oral, ¿no? Y la narrativa y bla, 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 porque también escribo. Y entonces decidí, porque desde niña pues crecías con estos remedios de la abuela, ¿no? Así de que, híjole, ya se quemó el niño el ojo, ¿no? Pues échale pipí, ¿no? Del niño más chiquito o así, ¿no? O, híjole, es que me dieron las paperas, ¿no? Pues te vamos a poner hierbita de bla, 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 ¿no? O algo así, ¿no? Y yo tenía mucho la inquietud de hacer el recetario de mi abuela, los remedios de la abuela. También me enseñó a cocinar. Y entonces me senté con ella e hice una sesión, bueno, fueron 3 o 4 sesiones. Yo nada más iba a preguntarle los remedios, pero también esta es una cuestión que tiene que ver con la vejez. Entre más vejez, más envejeces, más desapareces, ¿no? Y cuando eres mujer, doblemente desapareces. Y cuando eres mujer privada de la libertad, infinitesimalmente desapareces, ¿no? Pero bueno, Ese es otro tema. Entonces, por eso pasa que las personas de la tercera edad, o sea, hay un estudio en el que te dicen que pueden pasar días sin que nadie les pregunte, oye, ¿cómo estás? Que a nadie nos interesa. Es como, ya fuiste joven, ya pasó, ya, hazte para allá, ¿no? O sea, si eres la abuela y te quiero y todo, pero ya. Entonces, cuando te sientas a hablar con una persona de la tercera edad, terminas preguntándole cómo hizo el café y termina contándote dónde nació y qué le gustaba de chiquita. Entonces, yo termino documentando toda la historia de mi abuela, siendo que yo nada más quería los remedios, pero me terminó contándome toda la historia. Yo la tengo grabada y es una joya. Y a partir de ahí, en esta historia nos dimos cuenta de una serie de situaciones que nadie tenía idea. O sea, que porque tú a la abuela la ves como la abuela. No la ves como una niña, no la ves como un adolescente, no la ves como alguien que se enamora, que en su adolescencia le gustaba tal cosa, no la ves como una niña a la que le gustaba comer, o sea, no la ves, la ves como tu abuela, como a los papás, los ves como papás, no como a gente soltera que fueron novios y así, que tenían una vida sin ti, ¿no? Entonces yo dije, a partir de ahí, en la familia, o sea, yo me entero de unas cosas que nadie sabía, ¿no? Y fue como, ¿qué está? Ay, ¿qué pasó? Ah. También entendí muchas otras cosas que a nivel del núcleo familiar dices, wow, ahora entiendo por qué esto y por qué esto. Y dije, qué importante es conocer, o sea, de dónde vienes, pero no contado por otros, sino por la persona de dónde vienes. Y a partir de ahí me comencé a clavar en estudiar y en hacer historia de otras mujeres, ¿no? Que eran con las que tengo ciertos vínculos. Y vas descubriendo, es maravilloso porque somos archivos vivientes. O sea, mi abuela me llevó a conocer una ciudad que yo no conocía y todo el tiempo vivió en el mismo barrio de San Miguelito, ¿sabes? Entonces son archivos vivientes, te dan datos que no vas a encontrar en los archivos, porque en los archivos solamente vas a encontrar las historias oficiales o lo que publican. Y dices, qué maravilla, ¿no? O sea, yo aprendí de la trata de blancas, de cómo se hacía, de un montón de cosas, ¿no? Que si los hijos perdidos, que si bla, 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 que si los abortos, como se decía, de un montón, nomás queriendo investigar los remedios. Dije, qué importante, y a partir de ahí me clavé haciendo este trabajo, porque justo lo hablábamos la otra vez, está bien chido decir que hace falta reescribir la historia y que las mujeres estén en ella, pero la verdad es que yo creo que a estas alturas ya nos dimos cuenta que no podemos confiar en quienes escriben las historias de las mujeres, ¿no? La mayoría son hombres, para empezar, y no estoy diciendo que los hombres no sean de fiar, pero estoy diciendo que no son mujeres. Entonces, dije, pues, si alguien lo puede hacer, somos nosotras. Y no necesitamos ser escritoras ni literatas ni nada por el estilo. Lo que necesitamos es darnos cuenta que tenemos ese poder y utilizar. Y que sí sirve de algo, ¿no? O sea, no es nada más como, ay, ¿para qué? No. Cambia un montón. Aprendes, por ejemplo, a saber si hay algunos familiares de los que te tienes que cuidar a lo mejor, ¿no? O de por qué tienen ciertos comportamientos padres, ¿no? O ciertos temores. O sea, aprendes un montón y vas heredando también ese conocimiento hacia las nuevas generaciones. Y coincides luego con otras historias y dices, wow, ¿no? O sea, no estamos tan aisladas. Entonces, eso fue lo que me llevó la experiencia con mi abuela.
¿Qué historias o momentos memorables has vivido facilitando estos talleres?
Yo creo que cuando vine a Tijuana, uno de los momentos más memorables para mí fue que yo tenía muy en claro de qué iba el taller, que era como compartir con las mujeres y con hombres también, porque ha habido hombres en los talleres que les interesa escribir historias de mujeres, irónicamente, pero al final terminan diciendo, no, pues no. No tengo nada que hacer aquí, ¿no? Una de las cosas que más me impactó, la primera vez que di el taller aquí concretamente en Tijuana, fue que una de las chicas del taller se acercó a mí y me dio su historia escrita, porque te digo, en los talleres yo comparto herramientas y cuento historias y demás, pero el taller no iba enfocado porque contar tu historia no es algo, para empezar, no es algo a lo que estamos acostumbrados, porque no sabemos ni siquiera cómo nos vamos a sentir nosotras mismas al exponer esas partes de nuestra historia, y porque tiene que ser un lugar muy seguro, ¿no? Donde impartas el taller, donde tengas que confiar en el espacio y en las compañeras, ¿no? Porque lo que pasa ahí, ahí se queda. Entonces mi intención no era que me contaran sus historias, sí hacíamos trabajo sobre las historias de cada quien, pero esa no era la finalidad. Era más bien, estas son las herramientas, estos son los medios, por qué es importante, por qué lo tenemos que hacer, bla, bla, bla. Pero en esta primera vez que vine a Tijuana, una chica me dio su historia que ya había escrito, leo su historia, y dije, chale, ¿no? O sea, lo mismo, ay, no puedo desleer, no puedo desver, ¿no? Entonces para mí fue muy impactante porque dije, esto es una caja de Pandora que acabo de abrir, ya, la quiero cerrar, ya no quiero. Y me lo cuestioné, dije, no, si voy a estar como recibiendo estas historias, mejor no lo hago. Pero luego llegó otra persona y me dijo, tú no puedes O sea, tú tienes las herramientas, tú las compartes, pero tú no puedes llegar a con alguien y decirle, ten, ahí está la herramienta, si es así, ahí nos vemos. Dice, no. O sea, tu trabajo también y tu responsabilidad es acompañarlas o concluir ese trabajo. Entonces, ármate de un equipo, porque era una historia muy fuerte, como la de todas las mujeres. Y sí generalizo, porque sí, todas las historias de las mujeres son fuertes. No hay una sola que me diga lo contrario. O sea, en el ejercicio yo no hay una manera que de comprobar lo contrario. Entonces, cuando pasó eso, dije, como que me cuestioné. Dije, sí, vale la pena creerte tanto tu sueño y tu... como tu tarea que a ti te gusta, porque al final es porque a mí me gusta, si vas a poder con esa responsabilidad o no, o nomás quieres como así por encimita. Y me cuestioné, ¿te va a poder, no va a poder? Terminé los talleres, salí, regresé a San Luis con COVID, así por defensas bajas y todo, y ahí fue cuando me dije, sí lo voy a hacer, pero necesito reformular la manera en que lo hago. Y así se va a cerrar el ejercicio. Pero entonces yo ahí me tengo que armar de un equipo para yo poder seguir haciéndolo bien. O sea, como cambiar la fórmula. Ya no nada más soy yo, que tengo un equipo detrás de mí, que me ayuda, por ejemplo, con metodología. También, por supuesto, está mi terapeuta. O sea, como tengo que también yo acuerparme, ¿no? Si yo voy a estar como tratando de transmitir eso y de terminar con el trabajo, tengo también que reforzar la manera, ¿no? Entonces, ese para mí fue un punto muy importante en este taller.
Cambiándole un poquito, uh-huh, a cómo se formó Oniricats y qué significa para ti ser baterista en este proyecto.
Fíjate que Oniricats es un power trio de mujeres lesbianas en San Luis Potosí. Ahorita estamos en una pausa por una serie de vicisitudes, pero ha sido un proyecto muy importante. ¿Cómo cómo empezamos? Bueno, cada una tenía su banda por separado. Después yo conocí a la bajista, tocábamos un tributo de Amy Winehouse y dijimos, oye, pues ¿por qué no nos ponemos a hacer algo juntas? Invitamos a la guitarrista y voz y comenzamos las tres a tocar covercitos como para ver si nos acoplábamos y ya después nos pusimos a crear nuestra música y nos ha ido muy bien porque nos clavamos mucho en la profesionalización de nuestra música. Hablo en el sentido de, no nada más queríamos, o sea, sí, lo que más nos gusta hacer en la vida es tocar en individual y así. Dijimos, como es lo que más nos gusta, pues hay que hacerlo lo mejor posible. Entonces, trabajamos mucho, mucho para poder grabar nuestros discos, para invertir en nuestro equipo, sonar lo mejor posible, sentirnos lo más cómodas. Y creo que sí logramos, de alguna manera u otra, comenzar a abrir esta brecha en San Luis, hacia bandas de San Luis que tuvieran proyecciones a otros lados, ¿no?, de México. Entonces nos ha ido bien y para mí es importante por eso, porque yo con Sor Juana también se logró de alguna manera, pero esa es una banda de principios de los 2000, ¿no? O sea, es muy distinta el contexto justamente, ¿no? Y siento bien chido de ver ya muchas morras en San Luis que están arriba del escenario, ¿no? Que a lo mejor lo saben o no, pero que de alguna manera alguien tuvo que abrir como esa brecha para que más morras pudieran subirse sin que les estuvieran preguntando, oye, pero si tocas, oye, pero si esto, o si te pago, no, o sea, entonces eso está bueno. Y con Oniricats para mí ha sido muy importante porque justo creo que afianzamos muy bien ya como una base de, mira, así es más fácil, es mucho trabajo, pero así es mejor que se hagan las cosas cuando haces tu música, ¿no? Y siendo morras y siendo lesbianas es lo mismo. O sea, eso se vio sobrepasado porque nuestro trabajo como músicas es muy bueno, ¿no? O sea, eso era como lo que queríamos demostrar más, ¿no? O sea, no demostrar, sino mostrar. Como decir, aquí estamos, somos buenas, nos han invitado a festivales por todas partes y hemos ido representando sin otra finalidad más que visibilizarnos. Y creo que lo logramos.
¿Cómo nació el Festival Mujeres Aladas y qué te motivó a trabajar con mujeres privadas de su libertad?
Uf, es otro tema bien interesante. Fíjate que en mi afán, esta terquedad de siempre estar trabajando con morras me lleva a que todo lo que hago yo siempre lo hago pensando en trabajar con morras. Entonces, en alguna ocasión me pidieron, yo también hago asesorías para preparar proyectos de presentación. Si tú vas a presentar que al FONCA, que al PECDA, que a Alas y Raíces, bla, 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 vienes conmigo, yo te digo, a ver, ¿cuál es el proyecto? Y te ayudo a armarlo todo, bla, bla, bla. Entonces, me entró mucho la curiosidad por saber por qué en San Luis hay tutelar de menores, pero no hay mujeres. O sea, solamente hay menores de edad hombres. Y entonces, ¿dónde están las mujeres o las mujeres no de Lincoln o qué? Entonces fui y hablé con una chica que es como, digamos, como la directora general del área de penales de mujeres. Le dije, oye, ¿qué onda? ¿Por qué no hay tutelar de menores para mujeres, no? Y me dijo, es que las mujeres delinquen en un muy menor porcentaje comparado con los hombres. Me dice, y de hecho no hay, o sea, por ejemplo, no hay penales para mujeres. Bien loco. Ya sí hay mujeres en los penales, pero los penales no están hechos para mujeres. Entonces le dije, pero como me dice, sí, mira, por ejemplo, en el penal de San Luis Potosí, que está en La Pila, que es este, esta localidad, hay 2,000 hombres y hay 60 mujeres. Y yo, pero ¿por qué? Me dice, es que las mujeres no tienen, o sea, hay estudios que te demuestran que no delinquen por las mismas razones que los hombres. La mayoría de estas mujeres, por ejemplo, de 60 mujeres que había, el 70% de las que estaban ahí están ahí porque han sido relacionadas con hombres que delinquen. O sea, por ejemplo, si tu esposo o tu novio o tu hijo o quien sea, un hombre de la casa, tiene alguna actividad ilícita y llega y lo busca la policía, pero no está, te lleva a ti o a su mamá, y en lo que lo encuentran, a ti te meten a la cárcel. Entonces no te enjuician, no nada, ¿no?
Pero estás te ahí. Tienen ahí.
Pero te tienen ahí. ¿Por qué? Pues porque si sabías o no sabías, es lo de menos. Tú tienes relación con él y vas para adentro. Entonces, eso es el 60 o el 70% de la población de mujeres en el caso del penal. Yo también me di cuenta, dije, bueno, qué loco, porque clavándome justamente en la onda de que, en teoría, dentro de los derechos humanos que tenemos, está el derecho al acceso al arte y la cultura. Entonces yo le preguntaba a esta chica, oye, ¿y qué actividades artísticas y culturales tienes para las mujeres dentro del penal? Porque es un centro de reinserción social, o sea, se supone que están ahí adentro para que cuando salgan puedan ser reinsertadas en la sociedad. Dije, entonces, ¿qué actividades o cuál? ¿Cómo ejerces tú el derecho de ellas a tener acceso al arte y la cultura, aunque estén privadas de la libertad? Me dijo, no, pues, o sea, ya sabes, ¿no? Que les dan talleres de yoga y talleres de taquimecanografía o talleres de cirugía, pero no hay como otra actividad. Porque sí es muy común que, ay, el tri en Santa Marta, ¿no? Pero casi siempre, bueno, sí es para mujeres, pero hay conciertos y todo, pero casi todos son para áreas de hombres, porque es la mayoría de la población del penal. Pero no tienes algo como solo para mujeres, ¿no? Pues no. Dije, pues vamos a, me puse a buscar convocatorias y bajé un recurso para hacer un festival para las mujeres que viven en situación de reclusión, aunque ellos en las convocatorias tienes que poner para mujeres en situación vulnerable, ¿no? Que ahí meten a mujeres migrantes, mujeres que sufren violencia doméstica, psicológica y física, y mujeres privadas de su libertad. Entonces me puse en chinga y organicé un festival que dura 2 días, en el que van puras mujeres, o sea, ya sean DJs o bandas de mujeres o cuentacuentos, que iban dentro del penal, y yo, todo mi equipo es bueno, tienen que ir hombres en el equipo de apoyo, pero también van, o sea, todas las participantes son mujeres. Entonces se lleva a cabo durante 2 días, pero el asunto aquí es que no se puede hacer año con año, porque a cada rato hay motines o cambian de director, y entonces un director te dice que sí, luego te dice que siempre no. O sea, estás como a esperas de que va a ser tal día. Pero es que aparte fue bien bonito porque mandamos a hacer flyers y todo para dentro del penal, ¿no? Para que ellas fueran viendo qué iba a ser, todo. O sea, les llevamos un montón de cosas, conseguí patrocinadores, y ahí me di cuenta, por ejemplo, yo llegué a ir con patrocinadores y les decía, oye, necesito, si no en dinero, a lo mejor en especie, ¿no? Que me des este apoyo. Y era como, pero si es para mujeres que están en la cárcel, ¿por qué voy a apoyar a gente delincuente? O sea, como, ¿para qué? ¿Por qué querría yo ayudar a gente que cometió un crimen, no? De ahí te das cuenta que si las mujeres somos invisibles, las mujeres privadas de la libertad son totalmente invisibles, ¿no? Porque son criminales, ¿no? Son malas, ¿no? Son, matan, ¿no? O sea, no, ¿para qué las vas a ayudar? ¿No? Y dices, güey, pues todos tenemos acceso al arte y la cultura, es un derecho humano. Entonces se llevó a cabo el festival, se ha llevado en 2 ocasiones, te digo, en esta tercera ha sido más complicada, luego pasó la pandemia, y te pueden dar la fecha para que hagas el festival, pero si un día antes hay motín, ya no se hace. Entonces también es como estar a la espera de si se arma o no se arma, ¿no? Y obviamente conseguir pues el presupuesto para llevar a las artistas y pagarles y todo, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? Y eso va.
¿Qué aprendizajes has tenido al realizar el festival dentro del centro de reinserción?
He aprendido que somos bastante, tenemos muchos prejuicios, que tenemos muy poca información, que todavía existe este mito que a mí me parece increíble de que, ay, pues es que la gente delinque porque es pobre, ¿no? O la pobreza a huevo te hace delincuente, cuando no es así. Hay mucha mala información, el sistema judicial no funciona, es súper machista. O sea, por ejemplo, en este caso, ahí dentro del penal, te digo, muchas chicas son mujeres muy jóvenes, la más grande yo creo que tenía mi edad. O sea, por ejemplo, no hay un área de psiquiatría para ellas. O sea, te digo, los penales en México no están hechos para mujeres, muy loco. Entonces aprendí un montón en ese sentido, aprendí también, no estoy diciendo que la cárcel está llena de, o sea, los penales están llenos de inocentes, o sea, por supuesto que no, pero sí estoy diciendo que definitivamente encerrar bajo estos términos a las personas que delinquen no funciona para nada. No está funcionando, no está funcionando.
¿Cuáles son tus sueños o metas a futuro para tus proyectos creativos y sociales?
Pues mira, mi meta en la vida es ser millonaria. Mi meta en la vida es estar tranquila. Yo quiero estar tranquila, quiero estar cómoda. A mí sí me gusta comer 3 veces al día y me gusta comer bien, ¿no? Y me gusta estar bien como con mis necesidades básicas cubiertas, pero bueno, mis necesidades básicas a lo mejor para otros no son tan básicas, para mí sí. Yo abogo mucho por mi tranquilidad para poder seguir aprendiendo cosas, o sea, para poder seguir actualizándome. Quiero mucho trabajar con este taller porque creo que es nada más prender una mechita y sé que otras mujeres lo van a replicar, que es lo que a mí me interesa, que se replique, ¿no? O sea, que si llega un punto en el que a lo mejor a mí no me alcanza a verlo, pero en el que tengamos archivos gigantes de morras, ¿no? Así, que te metes una computadora y veas, a ver, mi abuelita acá y toda la vida de tu abuela contada, pero uff, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Esa es como la meta para mí. Estoy programando un podcast justamente historia de mujeres, pero no historia de mujeres contada por señoras de las Lomas, que no tengo nada en contra de señoras de las Lomas, a lo mejor yo un día soy una señora de las Lomas, no lo sabemos, ¿no? Pero yo sí quiero que sean historias de mujeres contadas, digo por mí, pero escritas por mujeres. Y mujeres que no me interesa si son artistas o no son artistas, o sea, es quien quiera contar su historia. Ese es un proyecto. Otro que tengo es, ya estoy preparando mi disco de solista. Estoy trabajando en las maquetas. Yo voy a hacer todo, que se llama Minimalismo Emocional. Espero el año que entra armar este taller de mujeres escribiendo su historia en formato en línea, porque hay gente de Chicago, de Los Ángeles, de San Francisco que se interesa en tomarlo. Y ahorita con el regreso de su presidente veo un poco difícil que me den la visa. No imposible, pero bueno, podemos ver porque tengo ahí varias invitaciones para ir a trabajar allá este taller. ¿Y qué más? El podcast. Y bueno, viene también en mi parte de actriz. Viene por ahí el estreno de la primera película que hice, que no puedo dar más detalles porque tampoco sé tantos detalles, pero ya les avisaré con tiempo, ¿no? Cuando salga. Y pues nada más. Bueno, estoy también empezando mi escuelita de batería. En San Luis Potosí, yo ya doy clases allá, pero ahora ya va a ser un formato nuevo donde la materia principal es la batería y voy a ver historia de la música, apreciación de la música, todo, pero el objetivo principal es que salgan bateristas de ahí. Entonces, estoy reorganizando todo el espacio, todo el estudio para poder comenzar a hacer mi escuelita, ¿no? O sea, uno de mis sueños es ese, tener una escuela de batería, O sea, así de, ay, piano, la verdad, sí está chido, pero que sea de baterista.
Bonito. Y por último, ¿cómo podemos las personas interesadas en tu trabajo apoyar tus iniciativas?
Pues comunicándose conmigo, contratándome. Ah, por supuesto. Sí, claro, ¿no? Esa es otra. O sea, apoyándome a través de mi trabajo, consumiendo el trabajo que yo hago. Yo ahorita mis redes no son públicas también por cuestiones de trabajo y de cosas y demás, pero yo creo que ya el año que entra ya saco, cuando salga el podcast y todo, ya tendré las redes en público, pero mientras pueden seguir las mías. Yo estoy como @luisademont. Hay otro, pero ese me lo secuestraron. Me pidieron rescate y todo. Fue una cosa maravillosa. Así de, danos tanto dinero y te regresamos tu Instagram. Y yo, ay, tengo 3 seguidores, quédenselos, o sea, que les voy a estar dando, ¿no? Entonces abrí este nuevo, que es Luisa de Monts Reloaded, ¿no? En Instagram, que es donde más subo contenido, y ahí voy subiendo lo que estoy haciendo, ¿no? Por lo pronto eso, o está mi correo electrónico, que es luisademont@gmail, ahí también. Y sí, si me quieren apoyar, pues llevemos el taller, la música a todos lados, ¿no? También tengo mi DJ set y mi alter ego de DJ, mi nombre es DJ Tu Jefa. Entonces, también tengo ahí varias presentaciones, ¿no? Cuando quieran una DJ para sus fiestas, la que sigue es una fiesta de bogueros que voy a tener en San Luis. Y pues ahí estoy, ¿no? Ya cuando vean DJ Tu Jefa, soy yo. Pues te llegan y preguntan, ¿tú eres tu jefa? Pero sí, soy tu jefa.
Qué bonito. Bueno, Luisa, pues muchas gracias por tu tiempo, por la entrevista, por todo tu conocimiento. Pues estamos aquí al pendiente de tus proyectos futuros, de esa película que hablas. Sí. Muchas gracias.
Hombre, gracias a ti. Estoy muy contenta de haberlas conocido.